me imagino que en verano dejarás la fiambrera en la nevera, porque es que si no, con todo el calor, eso vamos, o sea, va a ser...
Yo tengo una neverita de Coca-Cola.
Ah, sí, eso está muy bien.
Y meto hielos y ahí pues se va a mantener a la fresca.
Eso está muy bien. ¿Qué?
Con hielo.
Con hielo, sí, sí, claro, claro. ¿Una neverita de Coca-Cola o de esas azules de toda la vida de camping?
No, la mía es de publicidad.
De publicidad, ¿no? Sí. Siempre ha sido bastante cutre. Claro que sí, una tía bastante cutre. Curra, muy buena persona, la quiero muchísimo, la adoro, pero es una tía muy cutre.
Siempre he sido cutre. Vamos, Juan, y lo sabe de sobra.
Sido muy cutre, y no solamente eso, sino que cuando cae agua de porque están regando a lo mejor en un balcón y le cae agua, se cree que la han escupido.
Uy, sí, pero no te creas tú que no, ¿eh? Yo todavía creo que me escupió aquel señor hace muchos años. Sinceramente.
Sí. Bueno, Curris, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿A quién vamos a meter en tu fiambrera?
Bueno, pues vamos a meter en nuestra fiambrera al nacimiento de algo. De nada más y nada menos que el nacimiento del rock and roll.
¿Ah, sí?
Te lo juro.
¿Pero cómo vamos a meter?
Bueno, pues vamos a meter a Scotty Moore.
¿Scotty Moore? ¿Quién
Scotty
era
Moore?
Scotty Moore.
Fue el guitarrista de Elvis Presley.
Ah.
Y con 84 años ha entrado en nuestra fiambrera. Y en compañía del contrabajista Billy Black, Moore estaba grabando con Elvis Presley en julio de 1954, cuando Elvis Presley empezó a tontear acelerando un blues de un cantante que se llamaba Arthur Crudup, llamado That's All Right. Les empezó a gustar el tema con la guitarra ta-ta-ta-ta. Sam Phillips, que era el propietario del estudio, insistió en que la grabaran inmediatamente y en ese momento tomó cuerpo lo que conocemos como rock and roll.
¿Ah, sí?
Vamos a escuchar la primera versión, la de Arthur Crudup, y luego la de Elvis y sus chicos.
Vale. Blues así muy arcaico, ¿no?
Sí.
Qué sabor, ¿eh? Qué maravilla.
Y vamos a oír también la que grabaron finalmente Elvis Presley, Scotty Moore y Billy Black. Pues aquí, en ese momento, pues me gusta.
Qué maravilla. Como dice Carlos, es verdad que tiene un toque más country.
Sí. Bueno, es que muchos músicos en esa época, muchos cantantes, estaban experimentando, combinando rhythm and blues con country, con bluesgrass, o sea, un poco de todo, pero ellos fueron los que consiguieron hacerlo el sonido rock and roll, ¿no? La verdad que lo que hizo diferente aquella sesión fue el erotismo que desprendía Elvis Presley en aquella época.
Con
y luego
sus caderas.
Con sus caderas, sus movimientos de caderas y la espontaneidad de ellos, porque no eran músicos profesionales, ¿no?
Es lo que empezó a hacer la música de negros, realmente, estaba muy mal vista, por cierto, en aquella época, claro, porque era una música de esclavos, de gente de segunda,
la que había que segregar y esa categoría. Cosa.
La gran ruptura de Elvis Presley, bueno, pues en esa época, mientras inventaban el rock and roll, Scotty se ocupaba de los bolos en una bolera.
De los bolos en una bolera de verdad, o sea,
trabajaba en una bolera, iba con el coche de su mujer y
qué
bueno.
Bien juego yo a los bolos.
Sí.
Está mal que lo diga yo, pero juego muy bien.
Ay, yo no, además es que la bola pesa muchísimo.
Sí.
Estoy de acuerdo con Curry.
Pero es que es más habilidad que fuerza.
¿Sí?
Hombre, claro.
Sí, ya, pero vamos, que tienes que levantar la bola.
Claro, que para ser hábil, antes tienes que ser forzudo.
Pero lo que tienes que hacer es coger, o sea, lo que tienes que hacer es sujetar la bola, porque luego lo que haces es dejarla bajar, que ahí no tienes que sujetarla, y con la inercia del peso, soltarla. O sea, realmente no hay...
Algunos pueden salir...
No, en absoluto, sí. No es, de verdad, que es que es todo coordinación.
Sí,
es
bueno, pero...
No fuerza, coordinación.
Lo peor es alquilar esos zapatos.
Eso sí, es verdad.
Con cierto olor amoníaco.
Eso sí, es verdad.
¿Verdad?
Eso tienes toda la razón.
Así que nos quedamos con Moore, que no se consideraba un gran guitarrista, él tocaba así porque le apetecía. Y bueno, la eclosión Elvis fue tan brutal que Scotty pues no pudo detenerse a pensar si sabía o no sabía tocar la guitarra. Zas, para allá que se fue, llegó este manager de Elvis Presley, que tan mala vida le dio, a mí no me caía nada bien, era el coronel Tom Parker. Habrá quien recuerde a este personaje. Era muy tacaño.
Te quedan bien mis gafas, que lo sepas.
Gracias, es que las mías están rotas, para variar. Y bueno, Elvis Presley sí, ganó dinero, se montó, pero los músicos no. Scotty, nuestro rey de la fiambrera hoy, y Billy Black, pues no, ganaban unos $200 a la semana por grabación. Pero luego,
joder,
Elvis,
pues ya más de un músico le gustaría ahora mismo en Madrid, sí, ganar 200 dólares
pero
o 200 euros a la semana.
¿Tú sabes lo que estaba ganando,
fíjate,
Elvis Presley?
Sí, claro, pero fíjate qué fuerte lo que estamos hablando. O sea,
sí,
que ahora mismo... ahora mismo, sí, o sea, ¿cuántos años más? 70 años después, uh-huh, la gente cobra menos de lo que cobraban los músicos de un músico por aquel entonces, sí, todavía poco conocido.
No se lo puedes volar a cualquier profesión.
Sí, sí, bueno, pero los músicos más, O sea, lo de los músicos es tremendo. Venga.
Bueno, el caso es que en el 64, bueno, Elvis se fue, como todos sabemos, en sus películas y en su vida, se fue al ejército y a Hawái, a hacer esas películas de militares en Hawái. Y bueno, en el 64 un astuto productor llamó a Moore y le dijo que tenía que grabar un álbum con versiones de los éxitos de Elvis Presley. Él era muy tímido y dijo que no lo iba a hacer. Bueno, al final lo hizo y encima el disco se llamó La guitarra que cambió el mundo, porque la guitarra de Moore cambió el mundo. Decenas de miles de guitarristas a lo largo de todo el mundo habían descifrado sus aportaciones inventadas a la discografía de Elvis Presley y habían imitado la forma de tocar la guitarra de este hombre.
Pero no dice que era mal guitarrista, o eso lo decía él. Pero...
Eso lo decía él.
Que era modesto.
Claro, porque era modesto.
Como tú.
Él llegó a grabar con...
Yo es que lo entiendo. O sea, la gente que somos modestos es que somos modestos, y aunque te están diciendo, no, si lo haces muy bien, pues no, porque somos así. Somos gente...
Siempre podremos mejorar.
Sí, claro, pues somos gente así.
Gente sincera, humilde, con vosotros mismos.
Humilde, no, modesta.
Claro.
No, pues que no nos gusta...
No alardear, ni
que
nada.
Llamen guapos, ni que sabéis,
claro,
cosas,
es
ni
eso,
que habéis viajado.
Pues gente, somos gente muy que estamos a ras.
Bueno, Moore acabó dedicándose a los negocios con una empresa de duplicación de cintas. Así,
o sea,
acabó su vida, este pedazo de...
un pirata. No,
El primer pirata.
Bueno,
se encontraron en una cena en Graceland, la mansión de Elvis, que me encantaría visitar, y quedaron, bueno, venga, lo típico, ¿no? Bueno, chicos, pues eso, nos vemos, grabamos unos temas y tal, pim, pam, y nos volvieron a ver.
Claro, suele pasar.
Suele pasar con los amigos. No lo hagamos, que es muy feo.
No, claro que no. Claro. Yo te voy a dejar venir a mi Graceland particular.
¿Ah, tú tienes un Graceland?
Bueno, tengo un apartamento
o
en Gandía.
¿O un Neverland?
No, tengo un apartamento en Gandía. ¿Qué pasa? ¿De que te ríes, gilipollas?
Oye, que sí, es Graceland, vamos. O sea, pero 100%... Oye, yo también tengo un apartamento
por
en Gandía.
Por eso, ¿y qué pasa?
Y con
piscina. Lo que pasa es que a la hora de la siesta no se puede poner baño, que lo sepas.
ya lo sé.
Porque los niños meten ruido y protesta la vecindad.
Y tanto. Y alguien hace balconing, que están medio pirados.
No, allí no. En Gandía no se hace balconing.
Una cosa, ahora vamos a hablar de una persona, Juan Luis, que sé que...
Sé de quién, sé de quién.
Te va a enternecer. Sí. Y tú me vas a hablar más de él que yo de ti.
No, yo tampoco puedo.
Sí, no seas humilde. Ahora vienes a ser humilde.
No. Quiero decir, es verdad, yo no soy un flamencólogo.
Ya.
O sea, no conozco...
Pero te gusta.
Me gusta muchísimo y conocía mucho a Juan Habichuela.
Juan Habichuela, en efecto.
Sí, es el padre de dos de los Ketama más conocido, para los que no
son Antonio Carmona.
Antonio, sí, Carmona, Carmona de Juan, el Camborio, uh-huh, y
sí,
es el mayor de una saga de guitarristas, una familia toda guitarristas, todos tocan la guitarra, ellos, ellas, los niños, los mayores, y posiblemente haya sido, para mí, el mejor guitarrista acompañando al cante.
En efecto, eso es lo que dice todas las críticas sobre.
Era impresionante.
Sí.
¿Y sabes cuál era la clave?
¿Cuál?
Aparte de la virtuosidad o no virtuosidad a la hora de tocar, que era un grandísimo aficionado al cante. O sea, a él lo que le gustaba de verdad, a él lo que le gustaba de verdad era el cante.
Sí.
Entonces, acompañaba al cantador con tal respeto que él lo acompañaba siempre para que el cantador brillara.
Se luciese.
Claro, o sea, este tipo de...
¡Qué maravilla, eh!
Claro, es que son los buenos...
Eso sí que es el grande.
Esos son los
eso
grandes.
Sí que es el grande.
O sea, la guitarra flamenca,
sí,
de acompañamiento tiene que ser eso. O sea, esto que se está poniendo de moda ahora, que ya no sabes quién es el protagonista, si el cantador o el guitarrista, dice, bueno, es que son dos cosas diferentes. Vamos, señores, cuando alguien canta, el cantador es el cantador. Y es el que tiene que brillar.
Uh-huh.
Usted está para acompañar.
Mira lo que decía él. Decía, algunos se ponen a tocar y tengo que mirar el programa de mano para acertar el palo.
Claro, de tanto tanto que se llega a desvirtuar los palos, los cantes, ¿no? Era un muy, 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 muy grande Juan Habichuela. Y estaba ya muy mayorcito, fíjate, yo me encontré el otro día, estuve yo con Antonio, con su con su hijo, me lo encontré en el Café Berlín aquí, me dijo, está muy malo mi papá.
83 años.
Sí, estaba muy malito. Y bueno, era un gran, gran
solo
guitarrista.
¿Solo grabó un disco de él, solo uno?
No, tres. Que yo sepa, tres.
¿De él solo? Ah, sí, yo tenía idea de su único disco, lo grabó cuando estaba de vuelta de todo en 1999. ¿Puede ser?
El de La Zambra al Duende.
Sí, pero yo creo que tiene otros dos.
¿Ah, sí?
Pero no lo sé, a lo mejor no.
El de La Zambra al Duende,
Solo a lo mejor no tiene más. Puede ser. Mira, me acuerdo una vez cuando Enrique Morente grabó o estrenó el Omega, que fue un disco junto con La Leyenda del Tiempo, que dio la vuelta al flamenco. Los clásicos ortodoxos, puristas del flamenco y tal, a Enrique Morente le dieron por todos lados, ¿no? Le dijeron que eso era una herejía, que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces Enrique lo que hizo fue irse al Auditorio Nacional de Música y ponerse con Juan Habichuela, él cantando, Juan Habichuela tocando, y tocaron todos los palos más antiguos y más rancios y más
como hizo Camarón después de La Leyenda del Tiempo,
que hay en el flamenco, que era una manera de decir, como esto ya lo sabemos hacer,
sí,
y esto ya es lo que se ha hecho siempre, habrá que ir para adelante, queridos amigos.
Qué bueno, qué elegante.
Juan Habichuela
pasada sin mano
con La Leyenda del Tiempo.
Qué bueno. Sí. Bueno, tocó con Caracol.
Bueno,
con
de hecho, fíjate, de hecho, Enrique Morente estrenó el Omega en un homenaje que se le hacía a Juan Habichuela en Granada. Que fueron dos días de homenaje, yo estuve allí, fue maravilloso. Y la última actuación era Enrique. Y de repente empezaron a salir allí bafles y cosas y tal. La gente, ¿esto qué es? Y de repente salieron allí los Lagartijanic, empezaron a meter caña allí con todos los decibelios al aire. ¡Uah! Y de repente sale Enrique Morente y empieza a cantar. Aquello fue la apoteosis.
Total, mítico.
La apoteosis,
¿no?
Fue maravilloso.
Legendario,
sí.
Claro que sí. Bueno, pues tocaba con Caracol, tocó con Fosforito, con Antonio Mairena, Chano Lobato,
sí,
Gran Capino.
Claro, con todos los grandes.
Con todos los grandes.
Con todos los antiguos.
Y también se acercó un poco a la gente, a lo mejor más joven, y tocó con Alejandro Sanz.
Claro. De hecho, Alejandro canta.
Y Antonio Carmona.
En el disco este del que estabas comentando tú, hay una bulería, si no me acuerdo, es una bulería,
creo
recordar.
Duende,
de La Zambra al Duende se llama.
El disco y canta
Alejandro.
Se llama Dale al Aire.
Canta Alejandro Sanz y canta Antonio Carmona también.
Pues, dale aire.
Pues un abrazo muy fuerte a toda la familia Carmona, a todos los Habichuela, que son de verdad uno de los de las familias palo de este arte tan maravilloso que es el flamenco.
Exactamente.
Así que nada, descansa en paz.
Seguro que volveremos a vernos que los corazones grandes hacen al mundo ahí tan pequeño. Seguro que volveremos a vernos que los corazones grandes hacen al mundo ay, tan pequeño. Sé que te pertenece, que conmigo solamente se entretiene, pero a mí se me entrega a veces.
Ahí le a Alejandro Sanz cantando con par de bulerías.
Bueno, pues
Juan,
vamos a acabar esta fiambrera, esta sección que ha estado dedicada a los que nos dejan, pero no sabemos dónde va.
Claro.
No
de momento se quedan
son
en nuestro recuerdo.
En nuestro recuerdo y en esta fiambrera. Y vamos a acabar con
uno Guillermo, vive mientras se le recuerda.
Totalmente, totalmente. Con Guillermo González Arenas.
¿Quién era?
Pues mira, es el compositor de El Muerto Vivo.
¿El Muerto Vivo? ¿Cuál es el
esta canción de Beret?
¡Ah, hombre, por favor! Claro, claro, una de las rumbas.
¿Y qué mejor que hablar con El Muerto Vivo?
¡Ah, mi amigo Blanco Herrera!
¿Esa no? ¡Qué bueno! Uno grande, Pérez también.
¡Ah, mi amigo Blanco Herrera! Le pagaron su salario.
¿Pasaron en esta
veces? Salió para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento.
Bueno, pues el flamenco ha perdido dos. Llevamos un año en los flamencos, de mucho cuidado, hemos perdido mucha gente.
Pero como dice esta canción, El Muerto Vivo.
Muy bien, bueno, Curra, pues nada, ha sido maravilloso tenerte aquí con la fiambrera este año y medio, ¿eh?
Ha sido maravilloso estar con todos vosotros siempre.
¿Verdad que sí? Bueno, pues nada, ¿me puedes dejar 10 euros?
No.
Vale.
Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con vela.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerelelá.
Y no estaba muerto, no, no.
Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto, que el líder que se formó, esto sí que es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no, no quiere vivir como esto.
No estaba muerto, estaba de parranda, no estaba muerto, estaba de parranda.
A mi amigo Blanco Herrera pagaron su salario, tu vez.
No estaba muerto, estaba de parranda.
Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chiverico, chiverico,
chiverico.